oficial se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Y todas.
Ah, el coro, esa no me lo esperaba. Estamos a
pleno. Hagámoslo una vez más.
Bueno, dale. Bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y
Todas.
Más o menos.
Bueno, todo para decir que son mayorías. Sí, está re clarito. Acá si estás mirando por www.antena91.com.ar o estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que hoy es una tarde caldeadita por la temperatura, digo, ¿no? Hace unos 20 grados casi, pero acá en el estudio hace un poquito más. le copamos el estudio radial a Robertito Pirincho Carminati. Hoy los pirinchos están apuntando para todos lados, digamos. Pero bueno, ya está. Si no nos echó hasta ahora, quiere decir que no nos echa más. Bueno, gente, bienvenidos a todos. ¿Y qué anduvo pasando en la semana? ¿A ver alguna novedad? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo nuevo, diferente? ¿Alguna cuestión?
Algo que me pareció... Bueno, que por suerte han quitado... Han sacado a los jueces que hicieron ese juicio, ese fallo tan espantoso con ese chiquito de 6 años, y salieron a la luz otros fallos. Parece que hubo una sanción de la ONU, y lamentablemente, con todos estos comentarios y se ha vapuleado tanto, el chiquito vuelve a ser una víctima, porque dice, todo esto es por mí, siento vergüenza, no está yendo al colegio. Creo que ahí se necesita mucha contención, pero nuevamente a este chiquito no se lo cuidó. Entonces, bueno, esperemos que la justicia se puedan rever las personas que están a cargo de impartir justicias, entre comillas, ¿no?
Resabios del patriarcado, ¿no? Sí. Parece que... Bueno, yo después tengo un comunicado para leer de ACES, de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, institución que integro, lo quiero decir después de dar las vías de contacto. ¿Usted tiene alguna novedad, Cuquiara?
Sí.
¿Trajo la musculosa?
No la trajo.
¿Y tanto que amenazó la semana?
Bueno, parece que volvió la FARC.
Ah, sí.
En Colombia, sí. El Estado de los militares de Colombia... en un bombardeo mataron a 26 guerrilleros de la FARC.
Epa.
En medio de había una transacción para que siga la paz y que no haya violencia. Y parece que nuevamente se desató la guerra, porque ellos, la FARC había suspendido los ataques, pero con este atentado, claro, apunta nuevamente a que no haya paz. Y pidió Restrepo, el director del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto, dijo que le piden por favor a internacionalmente a todos los países, claro, que ayudan y que intervengan para atenuar este conflicto, ¿no?
Perfecto.
Así que bueno, vuelve la FARC.
Bueno,
lamentablemente.
Bueno, gente, damos las vías de contacto, así empezamos y tenemos un programón. Quiero mandar un beso grande a Rosana Molina, nuestra psicochef, a Salem, que no sé si ha bajado ya del... ¿Ya bajó del tejado? Ah, bueno, estamos a pleno. Un beso grande a Moni, de la República de Adrogué, que es nuestra columnista online, virtual. Un beso a Lena y un beso a Ceci, nuestra columnista de Arte, Cultura y algo más. Damos las vías de contacto, Chavera.
Por Facebook, Programa Radial PSI, Comunidad y Programa Radial PSI. Tenemos dos, así que búsquennos, no estamos disociados. No. y si nos quieren ver, hoy van a ver a mucha gente, www.antena91.com.ar.
¿Y la audiencia PRP era tuitera?
@radio-PSI.
Excelente. Y si no por teléfono, si no tenés ni Facebook ni Twitter, no existís. No, perdón. Llamá por teléfono a la vieja usanza, 011 si estás en el interior, y el teléfono es 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 23 de mayo de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy es análisis transaccional para la formación de mediadores. Nos acompaña un mega equipo de laburo acá, la profesora Mabel Claudia López, que es investigadora de la Universidad de Flores, es profesora de geografía, mediadora educativa del Instituto Amancio Alcorta de Almirante Brown, y además es diplomada en coaching transaccional. Mabel estuvo con nosotros el año pasado hablando de mediación escolar, y la verdad que fue un programa que tuvo muchísima repercusión, y hoy nos visita nuevamente con un equipo muy lindo de chicos. Así que bueno, bienvenida Mabel, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.
Okay. Estamos también con la profesora Rosario Cecilia Laruina, que también es docente y diplomada en coaching transaccional. Buenas tardes, Cecilia, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar en esta radio.
Buenísimo. Bueno, y estamos con una serie de... Voy a tomar lista, chicos, a tomar lista a los exalumnos, porque ya se recibieron todos estos chicos. Cursaron mediación escolar en quinto año, que es obligatoria, y en sexto me estaban contando que es optativa. Ellos ya se recibieron y te van a contar que actúan como mediadores en la escuela. Tomo lista. Agostino Micaela.
Buenas tardes.
Presente, tenés que decir. Se te olvidó, ya te recibiste, ya está. Bueno, Agostina Antonella.
Presente.
Bueno, muy bien. Avanzi Ornella. Muy bien. Barreto Nahuel.
Presente.
Muy bien. Estamos con Carranza Torres Agustina. Qué bueno. Fariñas Macarena. Y eran las 10 de la noche y los chicos seguían tomando lista. Bueno, Jiménez Florencia. Muy bien. Murra y Sofía.
Presente.
Muy bien. Pallarols Macarena. ¿Algo que ver con el orfebre? Ah, mira qué bueno. Muy bien. Salcedo Lorena.
Presente.
Qué bueno. Sosa Carla. Bien. Y Villarreal, Irina. Qué bueno, chicos, es un mega equipo. Como te adelantaba recién, estos chicos son líderes. Para mí, me parece que son líderes porque ya de por sí, digamos, han tenido la iniciativa de cursar esa materia que es optativa en sexto, ¿no?
Sí.
Y aún hoy, habiéndose recibido, forman parte de un equipo maravilloso de mediación, ¿no es cierto, Mabel? Contanos un poquito más cómo es el proyecto.
Bueno, el proyecto empieza con ellos como mediadores. Posteriormente a esto, cuando ellos se reciben de mediadores en sexto año, que este proyecto lo hacemos con Carlos Andújar, que es un ex directivo de la Amancio Alcorta, que es contador y licenciado en Ciencias de la Educación y profesor mediador.
Okay.
Terminan el taller con el profesor y bueno, después ellos se reciben como mediadores, y cuando comienzan a ser mediadores ven que en el colegio desde el 2009 no se realizaban mediaciones.
Ajá.
Porque se bajó el nivel de conflictos. Ajá. En el colegio. Entonces, ¿qué sucede? Ellos quieren trabajar, están muy entusiasmados y bueno, proponen algo nuevo para el proyecto, que es esto de ser formadores.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y a partir de ahí comienzan a formar a otros grupos de mediadores, y este año van a acompañar a los futuros mediadores.
¡Qué lindo!
Así que después de la universidad, una de las propuestas a futuro que ellos tenían era seguir con el proyecto aún estando en la universidad.
Claro, está bueno.
Así que se van a encargar de supervisar a los futuros formadores.
Qué lindo, che, qué bueno. Me parece excelente. Una de las... yo les preguntaba antes de empezar el programa, los chicos así, los de récord, digo, bueno, ¿cuáles son los conflictos, por decirlo de alguna manera, que habitualmente se presentan entre los alumnos? Entonces comentaban que suelen aparecer cuestiones vinculadas con los celos, ¿no?
Sí.
Y algo que circula con un nombre técnico no hace mucho tiempo, que es el bullying, que es el las antiguas cargadas eran antes, ¿no? Es la violencia entre pares, se lo conoce de esa manera ahora. ¿Coincidís este tipo de cuestiones en las que más aparece?
Sí, en esto, y también, sobre todo, aparte de los celos, la murmuración. Ajá. O sea, cuando hablan uno más del otro. Cuando hicimos el trabajo de investigación, vimos que una de las principales causas, aparte de los celos y conflictos entre ellos, fundamentalmente era la murmuración. Claro. Y eso generaba gran parte de los conflictos.
O sea, esto es, a ver si entiendo, como una suerte de rumor, de radio. Exacto. Pasillo, ¿no? Se le decía. Exacto. En mi época. Empieza a circular un comentario, ¿no? Un rumor, que justamente puede o no tener asidero en lo real, y nada, se va alimentando y se hace una bola que el demonio puede parar.
Por eso ellos, cuando realizan la mediación, son facilitadores entre las partes.
Qué bueno.
Acá tenemos un grupo de mediadoras que tiene una experiencia muy buena con...
Bueno, me gustaría escuchar quién va. Vos que no tenés ganas de hablar, vas a hablar. Dale, contanos tu experiencia, lo que recuerdes. Dale, dale, dale. Claro. Mira qué bueno. Me imagino que es un tiempo de laburo también, ¿no? Qué bueno. Claro. Mira vos, qué loco.
Además, lo lindo de poder escucharse, ¿no? De abrir ese espacio para la escucha, sí. Mediar también la agresión, es decir.
Ni hablar.
Y un aprendizaje también que se da entre pares, ¿no? Como lo decía el gran Vygotsky. Además,
cual.
Un seguimiento. ¿No? Es
absolutamente.
Decir, que está muy bueno.
Absolutamente.
Muy bueno, la verdad que
es... A ver, Micaela y Antonella, que ahí están con ganas de decir algo. ¿Qué opinan, chicas? De a una, por favor, porque si no, no nos vamos a entender.
Yo, mi experiencia, fui la coordinadora de mediadores, o sea, del grupo.
Qué grosa, Perdón.
Junto con Mabel, entonces nos encargábamos de organizar el grupo. Principalmente yo. Organizaba el tema de las mediaciones, por ejemplo, los directivos, preceptores, cuando los chicos iban y le decían, no, mira, necesitamos una mediación, me avisaban a mí y yo coordinaba y enviaba a las personas que vayan a mediar. El lugar, porque a veces era un recreo, entonces aprovechábamos esos momentos libres para poder hacerlo, porque a veces tenés una prueba y no podés en ese momento.
Claro.
También planificábamos las reuniones que teníamos para seguir aprendiendo, aprender nuevas técnicas, seguir investigando, compartir las experiencias que teníamos, tipo, a mí me pasó esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Organizábamos también clases didácticas para chicos un año menor, o sea, los que recién empezaban con la mediación.
Ah, mira qué bueno.
Le explicamos...
O sea, los de quinto.
Sí.
Ah,
o sea, los que recién empezaban, que no sabían todavía, o sea, estaban como asustados. Entonces les explicamos un poco cómo es la mediación, hicimos una clase mostrándoles. Y también tuvimos charlas, de una politóloga y abogada, mediadora del juzgado de Lomas de Zamora, Analia Luchelli, que nos habló de cómo son las mediaciones en otros ámbitos, que no siempre son, o sea, no son solo escolares,
claro.
Que siempre se necesitan mediadores.
A veces en los divorcios,
sí.
Que son carnicerías, te
sí,
cuento,
sí.
Verdaderas carnicerías. Laboral, ni te cuento. Cuando hay plata por medio es de terror, es así.
Y también tuvimos un taller de emociones, máscaras y rebusques por
qué
la docente Cecilia Laurina,
en
el cual participamos alumnas y padres. Entonces después de eso también hicimos una encuesta a los padres y bueno a los alumnos que participamos,
sí.
De que si nos había gustado, qué otros talleres nos gustaría hacer, qué otras cosas quisiéramos aprender. Entonces eso nos también nos ayudó a decir, bueno, el año que viene o en estos años que sigue el proyecto,
claro,
qué otros talleres podemos hacer para seguir aprendiendo.
Qué lindo, che, está buenísimo.
También el año pasado nos avisaron que íbamos a participar este año del primer Congreso Panamericano de Interdisciplina en Buenos Aires para presentar este proyecto.
Claro.
Entonces realicé un informe con toda la información del Congreso y las autoridades intervinientes, que son el Instituto Científico Europeo, la Universidad de los Azores y la Universidad de Florida. Y se los puse a los demás mediadores para que tuvieran idea y para saber si seguíamos con el proyecto y íbamos y los poníamos.
Qué lindo. Yo ahí meto un bocadillo porque PRP sí tuvo el placer de participar en ese mega evento. Así que bueno, seguramente es algo que habrá expuesto la profesora Mabel López, ¿no?
Bueno. Yo voy a poner otro bocadillo. Dale. Porque la experiencia que tuve con estos chicos cuando dimos el taller donde hablamos de emociones, como ella dijo,
sí,
y también posición existencial, una respuesta excelente de ellos y de sus padres.
Claro.
Realmente una experiencia que yo no había vivido de esa manera.
Escúchame, Cecilia, para la gente que está del otro lado del micrófono y que no sabe lo que es una posición existencial, en dos palabras, ¿vos qué le podés decir? Porque es desde el análisis transaccional.
Exactamente. En dos palabras, la posición existencial es cómo me veo yo en relación con las otras personas.
Correcto.
Cómo me veo, me percibo en bien relación a los demás.
Y
si estoy bien,
sí,
en relación al otro, o si veo al otro bien y yo me veo mal en relación al otro.
O sea, es lo que se conoce como posición ok, no ok,
okay,
¿es eso?
No ok. Si yo estoy bien, tú estás bien, vos estás bien, digo okay, yo en nuestro idioma. Yo estoy mal, vos estás mal, o yo estoy mal, vos estás bien.
Correcto.
Hay cinco posiciones existenciales.
Correcto, que son como transacciones.
Son transacciones, ¿sí?
Esto es un enfoque interesantísimo de un médico americano que es Eric Berner, ¿no? Así que bueno, te digo porque si vos estás ahí del otro lado y por ahí te interesa googlear algo más, es por ahí desde este marco que le estamos conversando. ¿Cómo estamos
este
con el
taller de mediadores? Sí. Se profundizó con el análisis transaccional.
Claro.
Porque
se enriqueció.
Se enriqueció.
Qué lindo,
muchísimo,
qué lindo, qué lindo.
Porque ellos ya tenían toda la mediación realizada con la profesora Mabel
López, claro.
Profesor que trabajó, Carlos Andújar, que trabajó con ella, pero a través de todos los instrumentos que después en algún minutito les explico qué quiere decir.
Por supuesto, tenemos una hora y media más de programa. Yo me imagino la cara de felicidad del doctor Roberto Cartés cuando se enteró que, porque él es nada más ni nada menos el rector emérito de la Universidad de Flores y además quien introduce el análisis transaccional en Latinoamérica, chicos, ¿sabe que es un...? La verdad que es un honor.
Y es el continuador, el que sí profundizó también todo lo que había dejado Eric Berne.
Claro.
Todo lo que hay hasta la actualidad lo profundizó el doctor Cartés.
Sí, la verdad que es un...
Y el creador, coaching de este diplomado también.
Que se dio por primera vez el año pasado.
Del doctor Cartés.
La verdad que una maravilla que ustedes tuvieron el honor de diplomarse, ¿no?, en el coaching transaccional. Qué lindo, qué lindo. Bárbaro. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos dos minutos más? Dos minutos más. Bueno, Nahuel, tu experiencia. A ver qué te pasó a vos, qué podés decir. ¿Cómo fue tu intervención o qué recordás? Bueno, lo que quieras comentarnos así para matizar un poquito.
Mientras él se acomoda, Salem dice que la que está detrás es suyo, Marcelo.
Sí.
Le está haciendo cuernitas.
Ah.
Dice Salem que lo ve por las cámaras, que ve todo.
Menos mal. Bueno. Che, la dupla acá dice que es Nahuel con Sofi. Sofi, excelente. Bueno, listo. Vamos cambiando las
se
duplas
van
así. Y perdón, yo no tenía. Ahora me llega acá este papelito, así que vamos a trabajar así. Nahuel y Sofi, a ver, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué quieren contar? ¿Qué recuerdan? ¿Qué experiencia por ahí es ella? ¿Viste que esa experiencia que vos decís me marcó? O que la recuerdo con muchísimo detalle.
Bueno, nosotros vamos a hablar en realidad de nuestra experiencia como formadores de alumnos mediadores.
Correcto.
¿Cómo fue? Tuvimos la oportunidad, como contó Anto, de enseñarles a chicos de quinto. Les enseñamos todo lo que es la mediación, qué es la mediación, para qué sirven cada uno de sus pasos.
Correcto.
Después les enseñamos también la escucha activa, qué es, para qué sirve.
Qué bueno.
Y la escucha falsa. Todo esto lo hicimos en 4 clases, ¿sí? Más una más, porque nosotros también los evaluamos. O sea, todo lo que les enseñamos también los evaluamos nosotros con nota numérica.
Claro.
Y bueno, eso le va a contar él como evaluador. Bueno, bueno, voy a contar cómo fueron las clases, cómo les enseñamos. Bueno, la primera clase les enseñamos mediación. Vimos primero la parte teórica, de qué se trataba la mediación y los pasos, que eso lo va a hablar otra compañera, cada uno de los pasos, para que los chicos supieran de qué se trata, porque para introducir el tema.
Claro.
¿No? ¿Qué hicimos nosotros? Una vez que le contamos la parte teórica, decidimos que para que lo entiendan mejor, hacer una demostración.
Tal cual.
Entonces, uno lo escucha y quizás no entiende, pero si lo ve llevado a la práctica lo va a entender mejor.
Ni hablar.
Bueno, ¿qué hicimos? Los mismos mediadores, que en este caso eran Nahuel, Iri, Lore y yo, éramos 4, hicimos una demostración nosotros mismos. Con la particularidad de que lo hicimos con la participación de uno de los chicos que se ofreció voluntariamente.
Buenísimo.
A Lore se le había ocurrido, ¿por qué no dejamos a alguno que quiera participar?
Claro.
Que esté entusiasmado, y le dimos esa oportunidad.
Claro.
Bueno, entonces éramos Nahuel y yo, hicimos de las partes en conflicto. Y después, este chico que se ofreció hizo de mediador, más Irina, que hizo de mediadora.
Mirá, qué
¿qué
bueno.
Hicimos nosotros para que salga espontáneo? No planeamos todo.
Claro.
¿Qué íbamos a decir? Vos decís esto, vos preguntame lo otro, no digas esto. Sino que agarramos y nos pusimos de acuerdo con mi compañero, que íbamos la otra parte. Vamos a plantear un problema entre nosotros en privado y después cada uno que defienda su postura.
Qué correcto.
Así parece más espontáneo, porque si no,
seguro.
Parece engañado y poco creíble.
Bueno, parece guionado.
Tal cual. Entonces, habíamos dicho que el conflicto iba a ser el caso de los celos, que en sí no se sabía. Yo de repente estaba cortante con él, hablaba mal, secamente, él no entendía por qué, y yo como que reaccionaba agresiva. Entonces, el conflicto era ese, y él no entendía por qué, y nos peleamos y éramos mejores amigos. Entonces, ese era en sí el conflicto. Y bueno, los mediadores, Javier, que era uno de los voluntarios, con ayuda de Lore, o sea, la mediadora, también participó haciendo preguntas, porque claro, ellos ya habían recibido la parte teórica.
Claro.
Sabían los pasos, Javier. Bueno, y cuando terminamos la actuación, hicimos la puesta en común, a ver qué habían observado. Nosotros hicimos mucho hincapié con el tema de las posturas,
claro.
lo que se dice con la palabra. Y
con el cuerpo, ¿no?
Todo.
Con el cuerpo también. Las
claro.
sutilezas de la comunicación. Esto yo creo que es una herramienta valiosísima de la comunicación humana, que es bárbaro.
Es, por ejemplo, cuando uno está enojado o está cerrado, suele
cruzar los brazos.
Sí. Y bueno, eso hicimos mucho hincapié en eso. Y los chicos se dieron cuenta, lo captaron.
Mirá qué bueno.
Dijimos, bueno, a ver, cuéntenos qué fue lo que vieron, lo que observaron. Y identificaron todos los pasos, o sea, salió buenísimo. Y salió re increíble. Es más, nos preguntaron si era de verdad el conflicto. Pero no.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Transmiten el mensaje bien claro, bien tamizado, ¿no?
Sí.
Para que el otro lo pueda aprender con H.
Sí. Y que los pueda motivar, porque me parece que si no hay motivación, no llega. Y ahí tenemos un problema.
Y ellos son motivadores
sí,
también.
Y sí, tal cual. Me parece que son motivadores, pues son motivados. Yo creo que acá,
motivados,
viste que
motivadores.
Siempre hay una fuente. Las fuentes son acá esta dupla maravillosa que me parece que les han dado
dupla.
Muchísimas herramientas, ¿no?
Uh-huh.
Mabel y Cecilia.
Gracias,
digo,
profe.
¿No? Bueno, y a ver, Nahuel, ¿y vos cómo es la evaluación que haces?
Y bueno, después tuvimos un día, fuimos a evaluar a estos chicos que fuimos a dar las clases. Bueno, fuimos Sofía, Lorena y yo. Éramos.
Ajá.
Y cuando entramos al aula estaban todos estudiando.
Ah.
Que eso nos llamó la atención.
Mirá
porque
vos.
Como que
Claro.
Estudiando para otra cosa que no sea las materias. Ah, era como...
Claro.
Sí, estaban todos estudiando. Qué verdad. Bárbaro. Ellos entraban y estaban todos estudiando para poder rendir la materia. Ah.
Estaban todos puestos, estaban todos puestos en grupos, practicando a ver qué... Y nosotros nos quedamos re...
imaginando sí. situaciones ahí. Conflictivas, ¿no? Para poder buenísimo, resolver.
Buenísimo. Bueno, y después llegó la hora de... Nos pusimos los tres como una mesa de examen.
Ajá.
Oral encima.
Felices estaban, sí, los tres, sí. Felices.
Claro, ¿qué te parece?
Y los chicos estaban más nerviosos que nosotros. ¿No? Temblaban algunos chicos.
Me imagino.
Pero lindo. Todos se sabían todo.
Mirá qué bueno, chico.
Habrán menos de 10, habrán le dieron mal o no, claro, quisieron dar.
Claro.
Pero eran como de los 30.
Qué linda experiencia.
Lo que hacíamos, ¿puedo agregar algo? Algunos chicos no se acordaban quizás de los conceptos. Y entonces le decíamos, acordate lo que vos viste, la mediación, ¿qué te acordás de eso? Y quizás con sus palabras lo decían perfecto. O sea, les había quedado, se les fijó en el cerebro lo que vieron y aprendieron el concepto.
Que la mejor forma de aprender es viéndolo, ¿no? Y qué bueno decir cómo les asombró que los chicos estuvieran interesados estudiando. Evidentemente les interesó muchísimo el tema. Vemos cómo cuando interesa algo, los jóvenes se enganchan y estudian, ¿no? Habría que rever todo eso en toda la parte curricular, ¿es cierto? Claro, sí, y cómo totalmente. Dar la clase, ¿no? Me encanta, chicos, los felicito.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, de felicitado, dice la cala directora. Bueno. Che, ¿hacemos una pausa? ¿Vamos a escuchar un tema musical? ¿Eligieron lo que quieren escuchar o no? No, elegí vos, Robert, lo que quieras. Total, hoy podés hacer lo que querés. las instituciones educativas, ¿preparan a los alumnos para bajar la carga agresiva? Una pregunta que nos va a guiar en lo que queda del programa. ¿Conocés instituciones donde los alumnos que hayan recibido formación como mediadores sean ellos los que formen a los pares? Te las dejo picando y después del tema musical de ahora, venimos con mucho más PRP. Chabela nos va a decir de dónde nos están escuchando. ¿O querés dar un mensaje ahora? Un mensajito, vamos ahora con el mensaje y después nos...
Bueno, pues seguimos. Mónica Marianovic, son millones. Tilo para Robert. Le mandó. Salen preguntó si esto en lugar de... ¿Cuánta gente? ¿Es un programa de radio o es un piquete? Y dice que el que nos escucha desde Japón mandó un mensaje. Lo escribió en japonés, pero lo tradujo. Dice, me quiero hacer el harakiri y me bocharon el examen del martes pasado. No sé por qué lo dice. Y pregunta que ahora, después de nombrarlos por lista, falta que don Marcelo diga, saquen una hoja, tema uno, tema dos, tema uno, tema dos. Silvia Susana Bona desde Mar de Ajó dice, qué buen programa, gracias por la compañía, programa Radial Psi, buen fin de semana, un beso.
Bueno, ahora sí vamos al cortecito, Robert. Tema musical, tanda y ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Psi, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Yeah.
rabia y tu sed de amar. Con tu aguijón que es tu vida, me vas a dar.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away.
Bueno, volvimos. Estamos en PRP, programa radial. Sí. 23 de mayo de 2015 con un tema apasionante, análisis transaccional para la formación de mediadores con un super equipo de líderes y dos superestrellas. Y tenemos una llamadita al aire, ¿no? Buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, soy Laura, la mamá de Carla.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguro que se va a enojar conmigo, pero no importa.
No importa, no importa. Estamos acostumbrados acá a que la gente se enoje. Pero bueno, a ver, bueno, contanos tu experiencia, tu opinión, es muy bienvenida.
Bueno, no, la estoy viendo por la computadora.
Ajá, mira.
Le quería dejar un saludo a todos los chicos de la Mancio.
Sí.
Y a la profesora Mabel.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Bueno.
Buenísimo.
Muchas
bueno.
gracias. Bueno, nada más, simplemente eso.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, mucha suerte.
Bárbaro.
Hasta luego.
Muy
gracias.
Bien.
Gracias.
Bienvenida y esperamos que siga
bienvenida, esperamos enganchado. Que esperemos que sigas enganchada a PRP de ahora claro. en más. Los sábados a las 4 de la tarde, ¿qué vas a hacer? ¿Escuchar PRP? ¿Qué otra cosa vas a hacer?
No hay
el
otra
sábado?
Cosa más importante.
Chicos, lo pueden escuchar desde el celu, desde donde quieran. No hay manera de zafar, ¿eh? Tenemos un mensajito de un oyente tuitero.
Sí, que Alex se llama, Vidal.
¿Qué dice?
Nos dice, vive emociones impactantes y alcanza lo que siempre es. Siempre habías considerado
ajá.
imposible.
Mira vos, qué bueno.
Imp entre...
paréntesis.
paréntesis.
Excelente. Claro, lo imposible, lo imposible, queda entre imposible. Paréntesis, está bueno.
Hay un juego de palabras.
Imposible, ahí. Tal cual. Sí, sí, tal cual. ¿Usted nos va a decir de dónde nos están escuchando?
Sí.
Bueno, avanti.
Así se asustan más. Bueno, asústense. Nos están escuchando desde Ushuaia, Mar del Plata, Tres Arroyos, Merlo, San Luis, Neuquén, Sunchales, en Córdoba, Santiago de Chile, La Serena, Vallenar, Antofagasta, Salta, Resistencia, Coca en Brasil, Fernando de la Mora en Paraguay, Lima, Quito, Medellín, Caracas, San Pedro de Costa Rica, San Salvador, México, Hidalgo, Xalapa, San Francisco, Boardman, Memphis, Ashburn, Toronto en Canadá, Ponferrada, Gijón, Pamplona, Barcelona, Castelnuovo, Italia, Sofía, Bulgaria, Novosibirsk, Asahi, Japón y Taichung, China. Un saludo al hijo.
Un saludo para Matías y Romy, que están casados hace muy poquito tiempo y se fueron a trabajar a China.
Qué lindo.
Y también desde otro lugar que me dijiste.
Y desde Santa Clara del Mar, donde está mi otro hijo, que seguro me está escuchando.
Chicos,
ya me lo prometió.
Bueno,
Un beso saludo grande. Saludo para todos.
Qué lindo, che. La verdad, cada vez se suma más gente a la audiencia de PRP, me gusta mucho y Robert seguramente está recontento, se le sube la ceja derecha, la izquierda, la nariz, todo. Hoy es un día particular. Hoy Robert después se toma un tilo, una caja de clonazepam se toma, una cosa así, claro, duerme una semana. Che, te quiero contar que se está armando un mega evento para el 3 de junio, frente al Congreso, y en realidad hay la convocatoria es bajo el lema Ni Una Menos, en relación con la cantidad de femicidios y formas de fallido machista, ¿no?, que hablamos al principio, de estos jueces de la Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, creo que es un ejemplo más. Pero bueno, lo comento porque es una movida bastante grande. En la Ciudad de Buenos Aires va a ser en el Congreso, pero bueno, sé que en todo el país hay distintos puntos así como referentes para manifestarse en relación con esto.
Tenemos a Vicky Correia da Silva. Ajá. Que les pregunta a todos ustedes, quisiera saber si para ser mediador en las escuelas se debe tener estudios universitarios previos o simplemente se puede acceder a estudiar sobre mediación en los lugares de donde se forme.
Ok, bueno, ¿quién contesta? ¿Vos?
Derecha, izquierda.
Nosotros, cuando lo aprendimos, estábamos en la secundaria. Ajá. Y nos lo enseñó nuestra profesora, la profesora Mabel, que es profesora de geografía, que ella, bueno, estudió y todo, pero nos enseñó a nosotros y no teníamos por qué tener un estudio universitario para poder mediar a los demás alumnos.
Correcto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Mabel, chicas, Ceci.
Sí, con respecto a lo que pregunta, en el caso de ellos, los alumnos son formados por profesores mediadores.
Correcto.
A nosotros nos capacitó el Ministerio de Justicia de la Nación durante un taller durante 2 años por un proyecto latinoamericano que era para bajar la violencia en las escuelas latinoamericanas.
Excelente.
Y se incorporó en nuestro país en el año 2003 por el Ministerio de Educación, y sale una ley en el 2003 que todas las escuelas se debe dar mediación escolar, realidad.
Bueno.
Y en el 2008 se pudo incorporar en construcción de la ciudadanía.
Ahora yo te pregunto, ¿se da?
Ese es el tema. Cuando estudiamos con Carlos Andújar el taller y empezamos nosotros, éramos 40, de los cuales lo aplicamos nosotros dos.
Claro.
En zona sur.
Claro.
Y tenemos poco conocimiento, sí, de escuelas que lo están aplicando y aplican, pero a lo largo de 10, 12 años, como lo estuvimos sosteniendo nosotros, no tenemos, claro, conocimiento.
O sea que es más lo que menos que lo que más.
Claro, lo que sucede es que por eso los chicos van mejorando el proyecto y van proponiendo nuevas formaciones.
Claro.
Porque ya al dar solo el taller en el colegio, el manejo de los conflictos es mucho más sencillo. Entonces ellos quieren incorporar sus habilidades para poder aplicarlo de alguna forma.
Y yo creo que ya las incorporaron, ya son portavoces y seguramente llevarán la llama de lo que aprendieron a otros lugares. Eso es valiosísimo, en mi opinión. Me parece muy bueno.
Ojalá que puedan abrirles los espacios a ellos. Porque en las escuelas está el espacio ese, construcción de la ciudadanía. Es un espacio sumamente rico, interesante para poder abordar este trabajo y trabajar así. Pero se utiliza en otras cosas porque oponen a la profesora de biología y da... No sé, es al que tenga ganas de hacer ese o darle unas horitas más a determinados profesores, ¿no?
Sí, es totalmente así. Por ejemplo, en un colegio estatal, yo en construcción de la ciudadanía pedí permiso a la directora para hacer el proyecto de mediación. No tenía conocimiento y me dijo, bueno, si los chicos vienen, y bueno, sí. Los chicos, siendo que en construcción de ciudadanía hay un alto nivel de deserción en,
claro,
los chicos,
porque no,
pero
les interesa, van a notar,
exacto,
eso.
Como las técnicas de comunicación les interesaban, entonces ellos asistían al taller.
ayer. Es más, también sí. vimos diagramas de áreas y roles del doctor Kertész, que ahora después los chicos las van a explicar.
Pareciera que está todo pensado como para ser hecho, ¿no? Pero no hay control.
Yo lo que creo, me quedé pensando en lo que... Sí, está bueno lo que ustedes dicen. No hay gente, quiere decir que hay algo que se llama un nicho. O sea que alguien que le interese se va a ir formando en ese tema. Me quedé pensando en algo que dijo Chabela. Ojalá que se abran las puertas. Las puertas no se abren, chicos. Lamentablemente les cuento que es así. Las puertas tenemos que tocar nosotros y, si es posible, a veces empujarlas, porque no se abren así, porque nosotros llegamos. Me parece que hay que insistir, aprovechar grietitas para meterse en intersticios, pero puertas abiertas no hay en ningún lado, creo yo, por lo menos mi experiencia me dice así. Y menos en las escuelas.
Tienen que ir con un título habilitante como profesores y que tengan la buena disposición, como tiene Mabel, de querer creer en su proyecto y venderlo, ¿no? Así, de esa manera. Sí, es difícil que abran las puertas. Pero bueno, no hay que perder la fe y hay que insistir.
Pero acá tenemos... chicos que abrieron las puertas porque yo continué con el proyecto porque ellos seguían pidiendo conocimiento.
Excelente, excelente. Por eso digo, ya son portavoces, exacto. ya está esa llama adentro de sus corazones, de su cabeza, ya está encendida, listo, ya no hay un para atrás. Entonces me parece...
Por eso es muy rico todo lo que ellos tienen
absolutamente,
para decir.
Absolutamente, me parece muy valioso. Che, hay algo que, Sofía, ¿dónde está Sofía Murray? Vení, que tenés algo para contarnos que pasó hace muy poquito, que es preocupante.
Bueno, quería contar que ayer se suicidó un chico en Capital Federal de 14 años y dejó, antes de hacerlo, dejó una carta diciendo que o sea, se sentía mal porque en el colegio sufría acoso verbal, o sea, los chicos, los maestros lo maltrataban, nadie lo entendía, el famoso llamado bullying. Y me parece que era necesario contarlo porque, en mi opinión, algo está fallando por parte de las instituciones y de los profesionales. Me molesta mucho la indiferencia, la lavada de manos, y me parece que algo... A ver, hoy el contexto social es muy distinto al que era hace muchos años, tanto en lo cultural, la gente cambia, los tiempos cambian, todo... Y me parece que hay cosas como la psicología que se utilizan en los colegios, los gabinetes, en algo están fallando. Y me parece que los profesores, cuando están en el aula y ven, y los chicos también, y son testigos de violencia, me parece que no están preparados ni saben cómo reaccionar. Me parece que con estas técnicas, los profesores sí sabrían qué hacer ante ese caso. Generalmente cuando un alumno insulta a otro alumno, agarran, o sea, lo llevan a dirección y lo hacen firmar o repetir 500 veces, no se le debe decir una mala palabra al compañero. Me parece que o firmar o lo suspenden. Me parece que eso no es enseñarle. Ambos chicos, o sea, el que sufre bullying y la persona que bardea, por decirlo de alguna forma, tienen problemas. Pero a mí me parece que habría que sentarlos a los dos y que se resuelva el conflicto de otra forma. Y nada, quería decir eso, que hay que cambiar y tomárselo en serio, porque no es joda que un chico de 14 años se suicide cuando se puede evitar. Y otra cosita más y ya está, que a mí me pasó, dos personas que conocí que se querían suicidar, y en el colegio iban a gabinete y demás, y ellos decían que no los ayudaban, y me dieron las gracias porque yo los ayudé, los escuché, los entendí, y a veces no es necesario darle la ayuda en regalo y en moño o resolverle el problema. Quizás una caricia, una escucha, un hombro, ya le salvás el día o quizás la vida a esa persona. Si ese chico se hubiera sentido entendido, quizás hoy estaba con nosotros. Eso.
Nada más y nada menos. Yo te digo, la escucho hablar con tanta pasión a esta chica, a los que vengo escuchando hasta ahora, que ya no me cabe duda que ya compraron y están vendiendo.
Gracias.
Robert, ¿te gusta el programa de hoy? Bueno, bárbaro, me gustó. Entonces esto más o menos contempla, calma, compensa, ok, listo.
Me hace acordar a Moffat, Alberto...
Alfredo Moffat,
cuando hablaba del maternaje, ¿no? Uh-huh. Es decir, el poder contener, abrazar...
Tal cual, ni hablar, ¿no? Ni hablar.
Que el otro se desahogue, No, realmente es muy interesante y que en jóvenes, en chicos de esta edad, sí, haya esta iniciativa. Claro. La verdad que es una muy
es
buena
potencial, es latente, ahí está, sí, latiendo, que... y se escucha, se ve. Nosotros hace como unos 4 años ya, pues este programa ya tiene 5, invitamos a Marcela Fernández, que hoy lidera una asociación que se llama Pablo Nicolás. Pablo Nicolás era un estudiante que también falleció, un poco lo que contaba Sofi recién, producto del bullying. Y me acuerdo que esa vez empezamos el programa en seco, así como se le dice técnicamente, o sea, sin música, sin apertura, sin nada, ella leyendo una carta desgarradora, que en realidad la escribió ella como si lo hubiera escrito el hijo para sus pares. ¿Creéis? Yo creo que ahí nos quebramos todos, ¿no? Estábamos lagrimeando mal, qué sé yo. Nada, me parece que con la violencia está, o sea, pero me parece que uno puede escuchar, transformar, ir metabolizando esto y devolviendo otra cosa, ¿no? Que me parece que está bueno que así sea. ¿Mensajitos?
Vicky, en principio agradece, la que nos escribió recientemente. Ajá. Preguntando, vale. Y dice que, bueno, estaría muy bueno también que de alguna manera se preparen a los alumnos, sí, cuando son desvalorizados, claro, muchas veces por sus profesores.
Ah, sí, es verdad, porque a veces el bullying empieza, sí, en la, sí, sala, sí, de, o sea, de profesores, parece... en la sala de maestros.
Totalmente.
Yo estos datos los escuché un montón, ¿eh? A veces es la maestra que dice el de anteojito, el altito, el amaneradito, el no sé qué.
Es el que hace lío, y bueno, hay un fulanito que tiene una etiqueta que es el liero. Y no pasa ahí, todos los días el culpable es él, el día que faltó también.
Chicos, qué programa, ¿eh? ¿Un comentario más?
No.
No quiere. Bueno, quiero un minutito porque en 2 minutos tenemos que hablar todos y quiero decir que en nombre del equipo de PER quiero decir todo y no me alcanza el tiempo, carajo. Bueno, agradecer en nombre del equipo de PRP a la doctora Gabriela Senatore, a la doctora Julieta Cazone, a la licenciada María Inés de la Iglesia y al licenciado Alejandro Iantorno por acompañarnos en el programa de la semana pasada y compartir interesantísimas reflexiones sobre dejar de fumar, mitos y realidades. Un tema que realmente es impresionante la cantidad de veces que la gente lo bajó para escuchar. Nosotros estamos muy contentos porque realmente esto siembra conciencia de los riesgos de fumar, que la gente no los toma realmente, no los toma en cuenta. Bueno, muy contentos por la representantes de la asociación la SAT, la Asociación de Cesación Tabáquica, Asociación Argentina de Tabacología, perdón. Así que bueno, no quería dejar de decir esto. ¿Qué otra cosa quiero decir? Que el sur también existe, así. Y con esto te quiero decir que se viene el segundo encuentro nacional Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social. Esto es en Bahía Blanca, 18 y 19 de septiembre de 2015 en la Universidad Nacional del Sur, bajo el lema del encuentro Una Mirada Amable Hacia los Jóvenes. Más información por ahora en mejoresprácticas@gmail.com. A nosotros nos enorgullece auspiciar este evento junto a ILANUT, que es una organización de Naciones Unidas, junto a la Universidad Nacional de San Martín y junto a Enraizur. Toma. Así que anda agendando, Robert, estamos condenados al éxito, diría Cartés, y nosotros nos hacemos eco de todo esto. ¿Algo más? ¿Usted tiene algún mensajito? ¿Algún saludito? ¿No quiere saludar a nadie? ¡Qué mala onda! ¡Salude!
Dijo hablar ¿a quién quiere que salude? Bueno, a todos los que cumplen años hoy, mañana cumpleaños mi nuera. A la patria, vamos a festejar la patria, 25 de mayo, etcétera, etcétera.
Bailar chacarera, una cosa así, comer
a empanada. Todos los compañeros de martes, de procesos martes a la noche en Lanús.
Usted dijo que iba a nombrar a la gente que los está escuchando,
sí,
ahora. Nómbrelos.
Silvia, Mirna, todos. No me quiero olvidar a nadie. Digo,
Silvia
todos
y Mirna.
Todos y todas.
Todos.
Me pidieron que les mande saludos que iban a estar escuchando, pero bueno.
Pero Silvia y Mirna nada más.
Y bueno, tengo lapsus.
Bueno, mensaje o ya nos vamos. ¿Vamos a un corte? No.
Vamos a un corte.
Bueno, listo, vamos a un corte y ya venimos. Tenemos muchísimos más PRP. Diego nos va a comentar un libro de
Paulo
Coelho, que se llama El Vencedor Está Solo. y mucho más PRP. Acá tenemos unas duplas para hablar y bueno, no sé, van a tener que volver, van a tener que volver, chicos. Ya venimos con más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA barra 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2, barra AFSCA, barra 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro, un presente, y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social, y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
another boy that queuing up behind with a hand over my mouth, a hand over the window.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP de este sábado 23 de mayo de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si te estás sintonizando recién en la 90.9 Antena Lomas, todo rapidito, te cuento que estamos trabajando análisis transaccional para los formadores de mediadores, ni más ni menos. Nos acompañan la profesora Mabel López y la profesora Cecilia Laruina. Y tenemos un llamadito, ¿no? Al aire tenemos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, soy Estela Maris, la mamá de Nahuel.
¡Ajá! ¡Qué grande!
Me va a matar como la otra mamá.
¡Ajá!
Pero bueno, encantada de este grupo, orgullosa como mamá.
Sí.
Muchas gracias a la profesora Mabel López por ser tan amorosa y tan buena persona.
¡Qué bueno!
Así
qué bueno.
Que bueno. Que me encanta lo que hacen y cada vez están mejor. Y bueno, un beso grande para todos los chicos.
Bueno, muchísimas gracias. Mañana va a estar la grabación al aire del programa. La pueden compartir con amigos, con familiares, volver a escuchar.
Sí, el apoyo desde ya.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, che, gracias, ¿eh?
Se le iluminó el rostro, ¿eh?
Sí, está muy gracias, feliz,
muy
orgulloso, gracias.
Y la felicitamos.
Y sí, Mabel se le ilumina el rostro porque creo que es efecto de lo que hace, porque es un súper proyecto, ¿no? Sembrar en cada quien, sembrar estas motivaciones en alumnos que evidentemente han aprendido en ustedes, ¿no? Eso me parece muy, muy lindo. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y un beso para todos.
Bárbaro.
Muchas gracias, ¿eh?
Nada, un besito.
Bueno, qué lindo, che, que siguen los llamados, ¿eh? Me gustó mucho. Quiero leer una algo que un comunicado que emitió la Asociación de Sexología y Educación Sexual, ACES, ¿eh? Dice, desde todas las filiales se pronuncia en contra de la violencia institucional ejercida por los jueces de la Sala Primera de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctor Horacio Piombo y doctor Ramón Saliargués, por el fallo que redujo la pena al dirigente del Club de Fútbol Florida de Vicente López, señor Mario Tolosa, condenado a 6 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra el niño de 6 años que jugaba al fútbol en esa institución. Un niño o niña no están en condiciones de defenderse por sí mismos, de las violencias y abusos de las personas adultas o instituciones que los someten, sobre todo si pertenecen al círculo íntimo de confianza, siendo ellos responsables del cuidado y protección de los mismos niños. Asimismo, consideramos que se trata de un fallo heteronormativo, sexista, homofóbico, que refleja con claridad lo arraigado del patriarcado en el poder judicial. Es ultrajante la presunción de que la orientación sexual de una persona, de la edad que sea, habilite o atenúe la acción violenta por parte de otro. Es obligación de la justicia, las instituciones de la comunidad, alojar y proveer del cuidado necesario a niños y adolescentes, evitando la revictimización de los mismos. Exigimos, por tanto, la plena aplicación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 26061, para que el Estado tome urgentemente el poder de intervenir garantizando la protección del niño. Este es el comunicado. Yo quiero decir que más allá de la definición legal del cuidado del delito, que es gravemente ultrajante, que es un poco lo que ha circulado en boca de este juez, de cuándo no lo es, el solo hecho de que un juez, su persona o la justicia como institución, ¿no?, penalice con distintas medidas según la cantidad de ultrajes que recibe un niño, si fue la primera vez o la quinta que lo violaron, me parece de cuarta realmente, sinceramente no sé qué calificativo. Supone que el niño entonces está más fortalecido para ser abusado porque ya conoce de qué se trata, realmente no entiendo. Este modo de ver a un ser humano y su sufrimiento es un delito gravemente ultrajante en sí mismo. Otro hecho altamente ultrajante es la presunción de que la orientación sexual de este chico, sea de la edad que sea, otra vez habilita o atenúa la acción agresiva. Muchos magistrados ignoran demasiadas cosas, bueno, y pensar que ellos nos juzgan. Bueno, hasta aquí tenemos, sí, la verdad, tenemos comentarios de los chicos. sigue. Nos quedó por hablar Mica, que falta que nos cuente, ¿por qué elegiste Che ser mediadora?
Bueno, al principio fue por probar, porque no sabía bien de qué se trataba, o sea, sabíamos más o menos todos por las clases de Mabel, pero después, como que era de qué venía el después, cómo aplicarlo, y bueno, fue por probar. Y cuando empecé a ver más la aplicación y las técnicas, me empecé a entusiasmar, y además, después, como decidí que iba a ser docente también, pensé que me iba a ayudar.
Ah,
y también se me ocurre ahora, pensando que podría presentar en un futuro, si yo soy docente, estos proyectos así en escuelas o algo así.
Mira cómo aprendió. Qué grande, qué grande. Sí, tal cual, tal cual.
Y bueno, y nada más, o sea, yo pienso que también no solamente me va a ayudar en eso, sino que me ayuda mucho en general, en la vida social de cada uno, porque uno empieza a ver todo con diferente mentalidad, cuando se presenta un conflicto o algo así, manera cómo resolver lo que está pasando, porque a veces uno está como que no sabe qué hacer y necesita solucionarlo.
Absolutamente.
Y bueno, después, bueno, yo voy a hablar de todo, de cuando fui mediadora, formadora de mediadora y todo eso. Después cuando se presentó el proyecto de ser formadores de mediadores, que bueno, como ya contaron, que trataba, como contaron los chicos, que trata de que nosotros armábamos una clase dramatizando una mediación y contando nuestra experiencia a modo de motivación a los chicos de quinto.
Claro.
Y esto tuvo mucha repercusión porque nosotros el año pasado fuimos 18 los mediadores y este año se postularon 70.
¡Mirá vos!
Y
eso
todo
es maravilloso.
Porque nosotros, yo creo, desde mi punto de vista, que ellos vieron como que nosotros, chicos de un año más, que sí, podían ser mediadores. Y bueno, como que les dio el click del yo puedo.
Ajá.
Y se anotaron todos como para probar, sí. Porque en sí todos empezamos probando. Puede gustarte o no, pero es probar.
Ni hablar. Me parece que tenemos un llamadito al aire. Buenas tardes, hola.
Muy buenas tardes, soy la mamá de Sofía Murray. Primero que nada quería saludarlos a todos, felicitarlos a los chicos.
Bueno.
Y dar, digamos, esto es un proyecto muy importante. Y sería muy lindo que este proyecto lo lleven a cabo, que ellos a partir de este proyecto puedan generar más curiosidad en todas las instituciones escolares.
Absolutamente.
Las instituciones hoy están atravesadas por un montón de problemáticas.
Sí.
Espero que así sea y bueno, que estos chicos sigan avanzando en lo que están haciendo. Así que bueno, les mando un beso muy grande a todos y felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Sobre todo a la profesora en su proyecto.
Lo importante de creerlo, ¿no?
Muy amable,
realmente
gracias.
Sentir el proyecto,
sí,
y de llevarlo a cabo.
Absolutamente.
De sentirlo en el alma, ¿no?
Sí, ni hablar. Bueno, muchas gracias por el mensaje, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, yo tengo la intuición de que los chicos ya compraron, insisto, tengo esa percepción, o sea, siento que los escucho hablar con una pasión que evidentemente ya esa llama está en su interior. Yo creo
que también, perdón, los padres han visto los cambios en estos chicos, evidentemente, y están tan entusiasmados viendo esta faceta en donde pueden estar sus hijos, que eso ayuda más, acompaña, porque creo que también todo lo que aprendieron les sirve para la comunicación con sus padres, ¿no es cierto?
Sí.
Padres que también aprenden.
Por eso. Ajá. Esto fue un feedback impresionante.
Yo les quiero comentar algo de estos chicos y sobre todo de cómo trabaja la escuela donde está Mabel López. Cuando me presenté para dar el taller de emociones, que Mabel me dijo, pregunta por mí, yo entré y la persona, la portera de la puerta, me dijo, pase al aula. Digo, no, espero al recreo. Dice, no, ya va a tocar el recreo, pase al aula. En todas las escuelas, cuando está por tocar el recreo, los chicos ya están en otra cosa.
Claro.
Se levantan, miran el reloj, es la hora. Y entro al aula, porque me obliga prácticamente, la señora de la puerta, está Mabel ya haciendo los finales del trabajo, era un primer año, que es lo que era antes un sexto de 12 años.
Claro.
Todos trabajando, un silencio, un orden. Esperaron al toque del timbre, salieron educadamente. Realmente, si las escuelas supieran el resultado que esto da,
claro,
para la salud también de los docentes, todos claro, harían mediación escolar. No quería dejar de decir claro, esto. Es claro, excelente. El recreo también habrá conflictos, pero creo que los han resuelto todos los chicos, claro, porque no se veían peleas, corridas, un orden, y era un recreo.
Qué lindo, qué lindo. Buenísimo.
Tienen la oportunidad de poder hablar y ser escuchados. Me parece que eso es lo más importante. Y poder, saben que ellos pueden comunicarse entre ellos y solucionar las cosas. Y el adulto no sanciona, el adulto escucha, acompaña. Me parece que esa es lo fundamental.
Y aparte es muy importante el aporte que ellos hacen a sus familias, aplicar las técnicas en su familia, como el caso de Agustina.
Claro.
Sí, en mi caso tenía una muy mala comunicación con mi mamá, muy mala, y nos tratábamos muy mal por parte de las dos. Hasta a veces, o sea, no nos hablábamos por días. Era algo horrible, bueno, o sea, y creo que a muchos chicos le pasa, que no se pueden comunicar con los padres muchas veces, porque a mí personalmente lo que me sirvió mucho fue la escucha activa, o sea, estar dispuesto a escuchar a la otra persona por más que no tenga razón,
ni más ni menos, estar dispuesto a escuchar
o la otra persona esté errónea con lo que está diciendo. O sea, nosotros nos sentábamos capaz y peleábamos y ya por ahí yo me levantaba de la mesa y por ahí, o sea, no comía. Y era algo desagradable estar en ese ambiente. Hasta que llegó un día que dije, que empecé a implementarlo en quinto, que Mabel me empezó, yo iba llorando, y Mabel me dijo, bueno, estaría bueno que hagas estas cosas con tu mamá, que te sientes a tomar un mate y que simplemente la escuches. Me llevó hasta a gustar el mate, que a mí no me gustaba.
Ajá.
Y nada, y empecé a escucharla, y bueno, y cuando ella se dio cuenta, ella misma empezó a verlo también de ese modo,
sí,
y nos empezamos a escuchar, y después en sexto empecé a implementar nuevas herramientas y las, o sea, se las enseñaba a mi mamá.
Ah.
Y era algo que ya está en mi casa, es como algo
está buenísimo.
Adaptable. Ahora ya nos sentábamos, hablábamos y tomamos, o sea, hay discusiones pero se resuelven de otra manera.
Claro.
Por ahí no se llega a ese momento de no hablarse y sentirse muy solo y muy triste.
Qué lindo. Diego dice, esto es Vygotsky para principiantes. Sí, sí, Diego, es así.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo, Mabel y Cecilia, que no van a ser olvidadas, que van a, más allá de que por ahí en algún momento el camino
claro,
se bifurque con sus alumnos o exalumnos, van a estar adentro suyo.
Absolutamente.
¿Verdad? Y van a estar adentro suyo. Dejan huellas, porque hay que pensar, o sea, cada edad del ser humano supone una manera diferente de vincularse con los padres.
Absolutamente,
y los hijos, ¿no?
O sea, absolutamente. ¿Cómo es la experiencia de Irina? A ver.
Bueno, mi experiencia particularmente fue de realizar muchas mediaciones. O sea, conformaba parte de un grupo, si bien éramos grandes, teníamos, éramos 18 integrantes del grupo. Por suerte, tuvimos oportunidad todos de mediar. Y nos llevamos una experiencia muy buena todos. Y imagínate que es el último año donde uno vive muchas emociones.
Claro.
Y para nosotros significaba mucho.
¿Qué te parece?
Porque significaba mucho el reconocimiento también de los chicos más chicos, el respeto. Era un clima muy agradable. Porque yo creo que, si bien la mediación nos ayuda tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, creo que también, gracias a la profesora Mabel López, nosotros cada uno, lo tenemos desde octavo a la profesora Mabel López, y tuvimos como un crecimiento personal todos, gracias a ella, gracias a la mediación, y eso creo que es muy importante destacar. También es importante destacar que el colegio en donde nosotros fuimos se caracteriza por la libertad de expresión,
que no son los más, lamentablemente.
Que se caracteriza por eso y que, bueno, tuvimos suerte de ser quien somos hoy gracias a todos estos profesionales que nos apoyaron día a día durante un montón de años.
Qué lindo, qué lindo. Che, ¿y vos sabés para dónde vas ya a rumbear?
Sí, yo particularmente estoy estudiando psicología en la Universidad de Buenos Aires.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es increíble las marcas, ¿no? Las marcas que dejan
algunos profesores.
Algunos profesores, sí, algunos.
Usted
profesores.
Contó una vez una anécdota en clase de un libro que le regalaron con un mensaje. ¿Se acuerda?
¿Cuál de ellos?
No me acuerdo, pero cuéntelo. No, no me acuerdo, no dijo nombre en ese momento. Pero sí, era un libro que un alumno le había escrito a modo dedicatoria un mensaje, ¿no?
Ah, sí, 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 sí.
Me parece que viene... Sí. Viene a colación.
De un autor. Lo que pasa es que yo voy a ser sincero. Lo que pasa es que todavía no lo leí el libro. Entonces quisiera que el mensaje.
Pero el mensaje era un mensaje. Contaba el mensaje. No quiere. Cuando no quiere, no quiere. Cuando no quiere, no quiere. Es la dedicatoria, Marcelo. La bueno, dedicatoria.
Bueno, cuéntelo
hablando.
Usted.
No, no lo voy a contar.
Cuéntelo.
No, porque.
<¿Y así? risa>
Porque usted lo contó. Bueno, chao.
Voy a mediar.
Acá tenemos un ejemplo. Sí.
Bueno,
ayuden.
Vuelvo.
Dígame, licenciado.
Qué bueno ese efecto, ¿no? Digo, qué bueno las marcas que dejan. Está bueno esto que vos decís. Las marcas que dejan algunos maestros, algunos profesores, algunos que tienen la intención, ¿no? De prender esa llamita interna en cada quien, que no, evidentemente no son los más.
Claro.
Bueno,
yo además de esto iba más que nada a contarles lo que es una mediación para que la gente que está detrás de esto escuchándonos, claro, se imagine más o menos lo que es, porque uno puede hablar de una mediación, puede nombrarlo, pero hay mucha gente que
no tiene ni idea.
Lamentablemente o no participó de una o ni siquiera sabe lo que significa.
Claro, por ahí se imagina, pero está bueno.
Claro, por ahí se imagina.
Irina.
Nosotros, como objetivo, desde que empezamos a aprenderlos, era facilitar la comunicación entre las dos partes. Nos especializamos entre que éramos dos mediadores siempre y que éramos dos pares siempre. Nos especificamos en esa estructura. Si bien a veces se hicieron mediaciones grupales, nos especificamos en eso. Nuestro lema era que siempre a través del diálogo se podía resolver. Nosotros siempre éramos positivos, siempre orientábamos un ambiente cálido, un ambiente de confiable, de que los chicos ya generábamos tanta confianza que los chicos mismos nos venían personalmente a buscar y nos decían, che, mirá, necesito ayuda, che, mirá.
Qué bueno eso.
Nos hicimos tanto conocer, éramos 18, era fácil hacerse conocer en un colegio, pero... manejamos tan bien la información de lo que es la mediación dentro del colegio que mismo los chicos nos venían a buscar y bueno, la verdad fue un proyecto bastante exitoso. La mediación tiene tres reglas fundamentales, que es que la mediación es voluntaria, nadie te puede obligar a hacerla. Por eso mismo te contaba que los chicos venían y nos decían que ambas partes tienen que querer. También de que nosotros no podemos formar partido de ninguna de las dos partes, tenemos que ser imparciales. Y también lo de que todo lo que nos contaban era confidencial. Claro. Ningún directivo, ni la profesora Mabel López, ninguno de otro de los mediadores lo podía saber. Si bien teníamos un libro de actas en donde se establecía si se había acordado o no el conflicto, pero creo que es algo más administrativo para llevar una cuenta, pero...
O sea, a ver, Irina, es confidencialidad,
sí,
¿no? Por un lado, objetividad, tratar de ser lo más neutral posible,
sí,
y que la convocatoria sea voluntaria.
Claro, que sea voluntaria, que salga.
Estamos
de
hablando
la
de pares de chicos de secundaria, o sea, que es muy difícil realmente, porque viste que los pares a veces te dicen que sos un careta, o que sea, cuando te pones en decir, bueno, sí, che, yo te puedo ayudar, sí, bueno. Circula esto también, no sé si les ha pasado, pero digo, para ubicarnos en el contexto que no es fácil para los pares, ¿no?
Claro, también lo que no es fácil es que es una tarea fundamental del mediador es contener las emociones de las partes.
Claro.
Y manejar con todo ese tema de emoción, de generar un clima,
clima
perfecto para que puedan contarnos lo que sí les pasaba. Nosotros replanteábamos el conflicto y también los hacíamos a través de preguntas, desafíos, hacíamos que esas personas se desarrollen hablando y que digan a través de eso sus necesidades y todo lo que por ahí necesitaban de esa persona. como bien hablamos antes, que eran por ahí conflictos de escuchas o de celos. No, por suerte no eran conflictos muy graves, claro. Pero pudimos ayudarlos perfectamente a todos.
Qué bueno.
Así que, para mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría de todos mis compañeros, fue un proyecto bastante positivo. Y todos estamos felices.
Qué lindo, che, buenísimo, buenísimo. ¿Tu experiencia, Maca?
Bueno, yo empecé mediación por mí, en realidad. Desde chica, soy de no prestar atención y tener problemas con mis compañeros, incluso de grande en la secundaria. Mi problema principal fue que, en parte, soy muy violenta, me titularon siempre de eso. Por discutir o pelear y gritar, siendo agresiva, sin importar o medir el daño que le puedo causar a los demás. Entonces, bueno, decidí empezar mediación, no por lo que me decían, sino porque me estaba afectando a mí en relación a algunas situaciones o personas con las cuales no quiero llegar a eso. Pero es como un impulso que tengo.
O sea, que en eso te ayudó un montón.
Claro.
Buenísimo.
Bueno, más que nada fue para controlar este tipo de cosas. Ahora ya sé cómo hacerlo con diferentes técnicas que aprendí en el curso. Además, también me sirvió para un montón de cosas más. Lo aplico en mi vida cotidiana y siento que ayudo también.
Claro.
Las técnicas que uso son todas, desde el parafraseo a la escucha o a las caricias, depende de la situación en realidad, claro, que se ve presente.
Claro.
Aunque antes de hacerlo con los demás, lo tuve que aprender a hacer conmigo misma para poder ayudar. Siento que me sirve a mí y a la gente que me rodea.
Y es que los cambios siempre empiezan por casa, Maca, me parece, ¿no?
Claro, más que nada lo tuve que aprender a hacer conmigo misma,
sí,
y para poder ayudarlos, ¿no?
Tal cual.
Bueno, causa interés. También mi mamá siempre me espera después de cada mediación con mates para saber qué aprendí.
Mira vos, qué bueno.
Sí, y porque también le gusta hacerlo ella.
Sí, qué
está,
bueno.
Está muy interesada en
qué
eso,
bueno,
también.
Qué bueno.
Y yo creo que fue todo por lo mismo. Ella, más que nada, que convivimos todos los días juntos,
sí,
porque se me notó el cambio en mis actitudes y formas de actuar. Y nada, estoy orgullosa de la decisión que tomé. Y me siento muy bien conmigo mismo.
Qué lindo, che.
Muy bien, muy bien.
Un aplauso.
Qué lindo.
Yo te digo, me estoy imaginando la cara del doctor Roberto Cartés cuando escuche la grabación de este programa. Yo creo que va a estar más que feliz. Porque realmente esto es una manera de que lo que él introdujo, que es valiosísimo, que pueda tener justamente esta posibilidad de que pueda sembrarse en otros, ¿no? Y fructificar y transmitir. Esto es valiosísimo. Yo te agradezco muchísimo la experiencia.
Además, la confianza, ¿no? Para,
sí, para contarlo.
Contar tu propia experiencia.
Para contarlo, para contarlo. Y decir, yo era una violenta y ahora cambié y me sirve de
vieja.
Y mi vieja me espera con más, claro, con esa cara que es un... No te esperas, ¿viste?
Cara de ángel.
Cara de ángel.
Había un demonio.
Una demonia.
Demonia. Demonia,
sí,
roja.
Bueno, buenísimo. ¿Algo más que...?
No.
Bueno,
Gracias totales.
Bueno. Y Maca, otra Maca más tenemos.
Sí,
A ver tu experiencia.
Y yo nada, muy parecido a lo que dijo Maca también, porque nada, cuando empecé yo no sabía lo que era la mediación. Y bueno, empezamos con las técnicas que nos enseñó Mabel y sinceramente al principio cuando escuchás las técnicas,
claro,
es como que vos decís, esto no funciona, es todo mecánico, sí, todo, sí, primero esto, después. Y cuando lo vas implementando,
sí,
y ves que va dando resultado, te vas dando cuenta que sí funciona. Y por ejemplo, en mi caso lo que me pasó fue que como que ya mi cerebro buscaba mediar o conmigo misma, como le pasó a ella, o sea, primero estar bien yo y después... mediar lo que pasaba, para como que en vez de buscar, qué sé yo, me doy vuelta y me voy cuando alguien, sí, se enoja, me voy o le contesto mal, era no, buscaba las técnicas ya sola, o sea, naturalmente.
Esto es maravilloso. Dame un toque que tenemos un llamadito por teléfono. Buenas tardes. Hola,
buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Soy Elvira.
Buenas tardes, Elvira.
Sí, soy amiga de Cecilia.
Ajá.
quería felicitarla por el programa, por verla también, y felicitarlos a todos ustedes porque el programa es muy, muy interesante.
Muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias, Elvira.
Quería decirle a Cecilia que lo enganché a mi hijo y estamos los dos acá firmes.
¡Qué bienvenido.
Y que les deseamos muchísima suerte
también.
Ah, bueno, estamos a pleno. Bueno, esperemos que se...
Qué emoción me has dado.
Qué linda emoción para nosotros, gracias, para el equipo de PRP. Es una gran emoción que esto, digamos,
me alegro muchísimo,
repercutiendo en otros lugares de poquito. Gracias, bueno, Elvira.
Felicitaciones. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias. Es la primera vez que nos escuchan, sí, que sigan escuchándonos, sí, porque se van a enganchar.
Claro.
Así como les resulta este tema interesante, sí, siempre proponemos, ¿no?, temas que sean para reflexionar, para
excelente,
pensar.
Excelente. Así será. Seguí, yes, Maca. Perdóname que te interrumpí.
Y no, bueno, eso. Y como yo vi que me iba ayudando a mí y en mi entorno, mis amigas, mi familia, también con... Yo llegaba y capaz a mi mamá le interesaba mucho, le contaba, claro, las técnicas, ponele, las pego en la ladera, cosa que pasás por ahí y lo ves y lo tenés presente. Y nada, eso, a mí me ayudó y tener la posibilidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo y que demostrar con el ejemplo, porque con el ejemplo es como que la persona como que lo ves y decís, ah, es posible. Entonces transmitir eso y que otros se interesen y... De a poquito vamos cambiando todo.
Seguro, qué lindo.
Ya es como parte tuya eso, ¿no?
Claro, al principio era como algo mecánico que tenías que hacer para, sí, no estar en conflicto, pero después sí, te sale solo. Sale solo.
Qué lindo, qué maravilla.
La verdad que una maravilla. Muy lindo.
Salen, sí, dijo.
¿Salen? Sí. ¿Salen? ¿Es mediador Salen? ¿Usted qué opina?
Parece que no.
Me mandó que si mañana es el cumpleaños de, sí, mi nuera, dice, sí, que me provee cascos.
Cascos.
Es cascos.
Bueno,
para no.
En fin.
Bueno, pero dice, a mí me gusta que sean los jóvenes los, sí, que medien. Ah, y no, ah, se chiven los, ah, más jovatos. Ah. Yo creo que los jóvenes la tienen re clara.
Absolutamente. Absolutamente, me encantó.
Es
Salen,
cierto.
Qué bueno Salen.
Pero Salen es una maravilla.
Genial. Nos sorprende, ¿eh? Nos, ajá, sorprende semana
tras semana.
Bueno, a ver la experiencia de Carla y Anto, che, a ver qué ha sido de ustedes, cómo es la experiencia, por qué eligieron la mediación, qué experiencia fue la que más recuerdan, de qué manera se sintieron atravesadas por este proceso.
Sí, vamos a hablar de nuestra experiencia con la utilización del diagrama de áreas y roles. Ahora le vamos a pasar a... Sí. Ahora vamos a pasar a explicar bien cómo se formó y cómo... Es un diagrama creado por Pichón Riviere. Ajá. Y ampliado por Roberto Cartés, sí, en los cuales los roles están los roles que una persona desarrolla. Es un gráfico redondo, sí, como de torta, y en el centro está la mente, sí, luego lo rodea el cuerpo y luego hay 8 partes indispensables. Ah, es el, bien, trabajo, la pareja, la familia, lo social, los hobbies, los deportes, el estudio y el paciente.
Claro. Mente, cuerpo y mundo externo. Se lo suele, sí, confundir, quiero decirle al público psi, como las áreas de la conducta de Blecher. Yo les quiero contar que como Blecher fue alumno de Pichón Rivière, sí, y probablemente tuvo más difusión que lo que Pichón hizo, este diagrama es de Pichón Rivière, es verdad, ¿eh? Se lo conoce como áreas de la conducta de Blecher. Me parece que Blecher a lo mejor se ha inspirado en Pichón Rivière, no quiero decir que se lo afanó, pero en fin, y es verdad esto que vos decís, aprovecho para pulir estas cositas que pues se filtran en el ambiente psi mal, así que bueno, perdonan, dale, seguí.
No estoy. Y cada uno representa, bueno, una parte de nuestra vida y nos ayuda a organizarnos. Claro. Esta parte tiene que estar equilibradas lo más posible, o sea, casi todas tienen el mismo tamaño.
Claro.
Si una ocupa más tamaño del gráfico que la otra, quiere decir que estamos usando demasiado tiempo y, claro, eso está interfiriendo en los demás, o sea, aumentamos algo y reducimos lo otro. Realizar el diagrama de áreas y roles fundamentales nos permite focalizarnos una meta sin dispersarnos. Entonces, por ejemplo, decimos, vamos a hacer esto a tanto tiempo y lo cumplimos, o sea, nos permite organizarnos. Yo, por ejemplo, voy a contar mi experiencia, que cuando tenía 16 años con la profesora, hicimos en clase este diagrama. Éramos todos chiquitos, pero bueno. y ahí, bueno, contamos, o sea, ponimos todas las cosas que hacíamos. Yo en ese momento, por ejemplo, hacía deportes, hacía mis hobbies, estudiaba, bueno, en la escuela, el secundario, y lo comparo actualmente con el de ahora y cambió bastante. O sea, el gráfico ocupa la mayor cantidad de tiempo, el estudio, y eso me está quitando tiempo para otras cosas, por ejemplo, practicar mis hobbies, jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, mi plan a futuro para organizarme sería en 2 meses aproximadamente empezar de nuevo a jugar y hacer lo que más me gusta, porque si no, bueno, eso afecta a las personas. Y hay cosas, como siempre, si hay cosas que no terminas haciendo, como que afecta a las personas.
Sobre todo en el fútbol, perdóname que ponga este paréntesis, pero no. Y el fútbol y la violencia, ¿vieron que lo que está pasando últimamente es? Va, probablemente haya existido siempre, pero últimamente tiene como mucha virulencia, ¿no? La manera en que repercute y, bueno, con, no de una manera agradable, la manera en que termina. Perdón, terminó el paréntesis.
No estoy. Igual no, yo también. Sí.
Bueno, este instrumento de análisis es un instrumento de análisis transaccional y es aplicado en toda Latinoamérica y España. No es utilizado en otras áreas del mundo. Claro. Sirve para focalizar, como dijo Anto, focalizar metas sin ningún tipo de dispersión, proponerse objetivos claros y verificables a corto o largo plazo, y permitir el área, ver el área o rol a mejorar.
Carla, que no quería salir en la cámara, pues ya fuiste mañana.
El área se divide en 8, que es el estudio, el trabajo, la pareja, la familia.
La última, no la social. Sería.
Claro. Okay. La pareja, la familia, lo social, los hobbies, los deportes y el paciente. Y bueno, yo voy a contar mi experiencia personal de 2 áreas, que es en el estudio, que mi objetivo fijado en el 2013, cuando tenía 16 años, era inscribirme a la carrera que me gusta. Y bueno, actualmente lo pude cumplir y estoy cursando escenografía en la UNA. Y mi próximo objetivo a corto plazo es aprobar las materias del primer cuatrimestre. Bueno. Y otro ejemplo, en el trabajo, que era vivir la experiencia de trabajar y ganar dinero con mi propio esfuerzo.
¿Y?
Y aunque tuve una experiencia sola, dentro de estos 2 años, el objetivo sigue en pie.
¿Qué hiciste?
Mesera en un bar.
Ah, muy bien. Bueno, está bueno. Sí. Y ahí, mira, si no tenés que mediar ahí, no. Estar mancada batabola ahí es impresionante. Sí. Qué lindo, che, buenísimo.
Y bueno.
Bueno, ¿y?
Yo le quería pedir a Carla que cuente un poco qué le sucedía con el deporte, que ella ahora no estaba practicando deporte.
Ah, sí, con la decisión que tomó. Me fijé en el 2013 practicar los deportes que me gustan.
Sí.
Y bueno, actualmente el bueno, pude cumplirlo, pero actualmente por falta de tiempo no lo mantuve. Y para eso tracé un objetivo a corto plazo para retomar mis actividades.
Correcto.
Yo hacía vóley y natación. Y ahora en junio voy a volver a natación.
Ah, vos, cambio impresionante.
Sí, es también parte de conocerse, ¿no? Poder poner...
Sí, no, aparte lo que a mí me gustó de ella, que lo hablamos el otro día en el grupo, que ella, la madre quería ayudarla a cambiar su celular porque... Entonces la madre dice, bueno, yo te voy a ayudar a comprar el celular. No, mamá, en realidad prefiero que hagamos otra cosa. Yo en este momento mi cuerpo necesita hacer deportes. Quiero hacer natación. Puede ser que en vez de celular me pagues natación, mirá, y después compro el celular más adelante.
Bueno. Es increíble. Fuera de planeta.
Por eso lo quería contar.
¿Cómo diagrama? ¿Cómo le, si después uno lo ve tan graficado?
Tomas
decisiones ahí, pero es una maravilla. Y es, chico, la verdad que chapó.
Chapó, absolutamente. ¿Algo más, Carla?
No, nada.
¿No? Bueno, entonces ahora tenemos a Flor.
Ornella, Flor va a dar a lo último.
Ah, no, Ornella, vuelve Sofi. Sofi Murray. Ya me aprendí el nombre.
Volví. Bueno, yo voy a hablar sobre las caricias positivas, la importancia que es a través de una experiencia propia. Por ejemplo, dar caricias positivas. A mí me pasó con una nena que se encontraba sola en los recreos, ¿sí? Era más chica que yo, 2 años más chica, y no hablaba con nadie, era una chica muy cerrada, y a mí me molestaba eso, que esté sola, que nadie la ayudara. Entonces digo, no, voy a ir, le voy a hablar.
Claro,
le fui a hablar. Y le costó entrar en confianza, pero al final me dejó ayudarla. Sí. Empezamos a hablar y demás, y hoy en día me empezó a contar un montón de problemas, tenía un montón de temas en la casa, y hoy en día, de ser una chica antisocial, ahora tiene un montón de amigos, empezó a tener seguridad, a reírse y a no tener miedo, porque ella tenía miedo, también sufría bullying, y nosotros, a través de lo que aprendimos, le enseñamos a defenderse. Entonces yo siento que di una caricia positiva. Después, otro tip es aceptar las caricias que uno merece. Nosotros recibimos con un compañero mío la semana pasada la invitación a una radio de los chicos de quinto, que ahora están en sexto, ¿no? Nuestros alumnos del año pasado serían.
¿Nuestros alumnos del año
pasado? ¡Vamos!
Me encantó, qué lindo.
Bueno, nos invitaron a la radio porque en modo de agradecimiento, porque quedaron muy contentos y se sintieron muy incentivados, así que nos quieren dedicar como un programa. Entonces, yo voy a aceptar, voy a ir, obvio, claro. Porque, o sea, además que me gusta, pero es aceptar una caricia positiva de parte de ellos.
Sí, además yo veo que tenés una facilidad para la micrófono, ¿eh?
¿En serio?
Te veo conduciendo un programa.
Bueno, yo quiero ser locutora.
Ah, mira. Ya está. Bueno, listo. La bueno. Intuición, se dice.
Bueno, me dale. Quedan dos. Después, pedir las caricias que uno necesita. Sí. Es re difícil y a veces cuesta. A mí personalmente, yo soy una persona como que todo lo puede. Yo no aceptaba que me ayuden. Bien. Yo era así, gracias a mediación, empecé a pedir lo que necesitaba. Y me pasaba que no podía pagarme los cursos para poder estudiar. Y me costaba decir mis sentimientos. O sea, la típica heroína, como que todos piensan que está bien y qué sé yo. Pero me costaba como decir lo que siento.
Seguro.
Claro, demostraba como ser re fuerte. Y bueno, tuve que sentarme y decirle a mis papás. En ese momento no tenía trabajo y entonces les dije no puedo pagarlo, me siento mal porque quiero estudiar y no puedo, ver a todos mis compañeros que estaban estudiando y yo no podía, y es como que realmente quería y no quería perder mi año, y tuve que como que abrirme, y mis papás no sabían que yo sentía eso quizás, entonces yo tuve que pedir esa caricia, necesitaba. Bien, después darse las caricias positivas que uno merece. Uno mismo a veces hace cosas, ¿sí? Y es necesario, y está bien, y es correcto que uno se autopremie, digamos. Sí, por ejemplo, claro. Yo empecé a trabajar en Habana, ya renuncié, ahora no. Pero en su momento, cuando trabajaba en Habana, me esforcé un montón porque fui a la parte de la cocina, no me gustaba, llena de ampollas, de todo. Y después dije, o sea, me esforcé un montón. Y bueno, con ese sueldo digo, pará, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Y agarré y ahorré parte de esa plata para invertir en mí. O sea, un curso, ahora estoy haciendo un curso de payamédico. Y ya me guardé la plata para eso, para todo el año. Y dije, o sea, me lo merezco. Y después cosas que necesitaba, no sé, ya sea ropa o cosas que sí necesitaba. Y digo, pará, o sea, yo me lo gané. A eso voy.
¿Sabés que la semana pasada se aprobó la ley donde ahora los payamédicos tienen un espacio legal en los hospitales? Antes tenían que entrar así como de favor, encima que llevaba una cuotita de alegría a la gente que no la está pasando bien.
Nosotros, para cerrar, los chicos, los profesores que nos enseñan a nosotros para ser payamédico, nos dijeron que les costaba horrores ingresar a un hospital, claro, horrores. Claro. Y por primera vez hace poco pueden entrar al Gandulfo, claro. Pero les costó un montón. Sí, sí. Y bueno, ahora por suerte
ley, hay una ley, entonces está bueno que poder ampararse en estos permisos legales, ya que hablamos de la justicia, viste, también poder decir esto. ¿Qué más, Sofi?
Bueno, yo nada más era eso, las caricias. Dale.
Bueno, a pleno con el micrófono, vos, tu ruta es por ahí. Quiero decir, ya te doy el micrófono, Chávez, que la semana que viene anda agendando, el programa se va a llamar Cuidar al que cuida. Mirá qué interesante, ¿eh? Porque el que cuida a veces se desgasta, ¿y cómo? Vos que he hablado de los payamédicos. Entonces, ¿cómo cuidamos a los que cuidan? Interesante. Nos va a acompañar Laura Piedimonti, una abogada, un hermoso ser humano, realmente. Está ahora a cargo del centro de referencia de Lomas, que ya estuvo con nosotros en dos oportunidades. Y viene Alberto Gallini, que es psicólogo social, operador social. Los dos están en el grupo Red, ya estuvieron con nosotros en varias oportunidades. Así que andá agendando el programa de la semana que viene, que va a estar muy lindo. Y ahora sí, Chávez, te paso el micrófono.
En cuanto a lo de las caricias, que es uno de los instrumentos, dentro del análisis transaccional hay 10 instrumentos. Y las caricias es uno de los más potentes para el cambio.
Eric Berne decía: si no te acarician, se secará tu espina dorsal.
Es cierto. ¿Y cuánto vale una caricia?
Quería comentar que es uno de los instrumentos que los chicos más trabajan y más les gusta trabajar.
Nada más y nada menos.
Salen del aula y ya para poder aplicarlo, porque realmente se ríen porque saben que es así, a aplicarlo en su familia o en sus amistades.
Nada más y
reconocimiento del otro.
Y nada más y nada menos que la emoción. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mis alumnos, que la emoción es el cemento de la arquitectura psíquica. Entonces es imposible que si no estás atravesado por algo de eso, que se te instale nada. Así que bueno. Seguimos con Flor. No, perdón, Ornella. ¿Quién es Ornella? Vos sos Ornella. Dale, bueno, perdón.
Bueno.
Entonces, bien, ahora, Ornella, después Lore, bueno, vamos a cambiar acá entonces, dale. Entonces vamos, Ornella.
Por último quería así opinar más o menos como lo que
era
mediación.
¿Cómo por último? Si ni empezaste.
Bueno, opinar que para mí la mediación a lo largo de los 2 años que estuvimos haciendo, bueno, y este último que empezamos, que son técnicas muy sencillas de aprender, que por ahí al principio cuesta creer que se puede lograr tantos cambios con eso, y que, bueno, que son técnicas muy sencillas de aprender y que se llega a tanto y a transmitir a tantas personas, que somos, como la profe siempre nos dice, agentes de cambio.
Absolutamente,
Y que nosotros siempre decimos que es como una cadena de favores, que nosotros nos enseñaron y vamos transmitiéndolo y capacitando a los demás para que ellos también vayan transmitiendo. Bueno, eso más que nada.
Qué bueno. Yo lo que quiero decir dos cositas. Quiero decir muchas, pero dos solamente. Una, transmitir de manera clara, simple, sencilla, herramientas tan poderosas. Bueno, hay una línea. Fíjate cómo viene. Pichón Rivière, que creo que es la humildad de los grandes. Si acá hay un grande local. Pichón Rivière, con la manera simple y profunda, no porque sea simple pierde profundidad. Bueno, Cartés, que fue, además de ser su discípulo de Pichón Rivière, Cartés se analizó con Pichón Rivière. Bueno, y Verne, que también ha contribuido realmente. Te nombro 3, hay muchos más, pero todos estos tienen algo que es transmitir de manera simple, de manera que se pueda comprender. Porque si vos al otro le transmitís de esa manera, se lo puede apropiar. ¿Qué es esto que vos decís, ¿no? Sí. Cuando vos te lo apropias, ya está, es un poder que tenés adentro. No te necesitas ningún machete por ningún lado. Entonces, en la cancha de la vida, digamos, sacás la herramienta más apropiada en esa situación.
Claro, es lo
se
que
se te
también,
hizo carne.
Claro.
¿No?
Lo que decía también mi compañera Maca, que ya lo haces naturalmente,
claro.
Y que al transmitirlo el otro también ya lo incorpora, exacto, naturalmente, exacto. Y en cada situación aplicar la técnica que sabe que puede usar.
Eso es maravilloso, es maravilloso. Gracias, Ornella. Bueno, sigue Lore. Lore, perdón.
Bueno, yo de lo que voy a hablar es el proyecto que recién ahora, este año, a partir del año pasado lo comencé a generar, que es la mediación individual.
Ah, mira qué bueno.
Que en sí la mediación, como dijeron mis compañeras, es entre dos sí. partes, dos mediadores. Pero yo lo que quise involucrar sería sí. cuando un chico solo está solo en el recreo, aislado, sin amigos, sin compañía. Y eso quiere decir que el chico tiene un problema, que no puede relacionarse con las demás.
Seguro.
Entonces yo lo que propuse es hacer la mediación individual, donde le explico las técnicas, las herramientas de comunicación
sí.
para que se pueda adaptar al ambiente en el que se encuentra en la escuela, ¿no?
Incluir.
Claro, ¿no? Incluir.
Claro, socializar.
Y
qué lindo. ¿Y cómo te fue, Che?
bastante bien, ¿sí? La verdad que al principio me costó porque la verdad no sabía qué hacer.
Claro.
Tuve que pedirle ayuda a mi profesora Mabel, que me dijo, mira, enseñarle tales técnicas. Tuve que, ¿cómo se dice? Buscar un espacio donde sea confidencial, que pueda hacer un diálogo entre el alumno y yo para que no haya interrupciones y se sienta cómodo hablar conmigo, porque ni siquiera quería hablar con las personas de gabinete. Entonces era como ayudarlo a ver qué le pasaba a ese chico.
Sí.
Y bueno, al pasar esto, fue todo el año pasado, como unos meses, yo lo fui integrando cuando los chicos dieron la clase de formadores, se explicaron todas las técnicas, yo lo llevé conmigo para que se integre, para que aprenda un poco más de lo que es la mediación. Sí. Y le gustó, se sentía como especial. Y eso es como que está bueno que hacerle, como decía Sofía, una caricia positiva.
Claro.
Es como acompañarlo a que pueda relacionarse con los otros.
Che, ¿te la ves vos a Sofía de locutora?
La verdad que sí.
Sí, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Coincidimos todos, Sofía, así que ese es tu camino. Che, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Y quería aclarar que es un proyecto totalmente nuevo que ella creó, porque como hay pocas mediaciones,
sí, ni hablar.
Y ella quería mediar, bueno, buscó una alternativa viendo la situación, observando, viendo cómo podía ser útil dentro de la institución.
Exacto.
Y aparte, este año nos felicitaron, el gabinete felicitó a todo el equipo porque trabajaron muchísimo con ellos, y además en casos especiales los chicos no iban a gabinete o se quedaban callados en gabinete, pero con ellos,
claro,
o sea, tenían
seguro.
Una facilitación para la comunicación impresionante, así que fueron felicitados por los directivos exactamente.
Qué
por
lindo,
esto.
Qué lindo, che, yo realmente valoro a la gente que labura así en la trinchera, digamos, ¿no? Con el conflicto que se te presenta ahí donde no lo esperas, porque si no, no es un conflicto, sino es un role playing, digamos, una cosa así. Así que eso es maravilloso. ¿Algo más, Lore?
No, que para este proyecto hay que tener, la verdad, que mucha dedicación, sí. Y te tiene que gustar
ganas. Si no estás motivado.
Y es sumamente meritorio lo que hace Lore, porque generalmente en las escuelas, cuando un chico está solo, no molesta
por
a nadie.
Eso.
Nadie le habla, hablo de los docentes.
Sí, 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 sí.
Como no da trabajo.
Tal cual.
Es buenito, está ahí, no molesta, no juega, no pelea. Pero sin embargo, algo le está pasando.
Sí, dice el dicho popular que la procesión va por dentro, dice.
El ser humano tiende a socializar.
Sí, ni hablar. Somos seres gregarios.
Y como dijo ella de este chico, quizás a lo mejor algún docente se acercó, pero no quería saber nada.
Claro.
La importancia de que vaya un par. Hablar con el chico.
Ni más ni menos.
Porque ya es diferente, ya no ve algo que está arriba y que lo va a juzgar o va a pensar
en
algo.
En ese sentido me parece valiosísimo. Es muy valioso, muy valioso. Qué lindo, qué linda la beta que encontraste ahí. Ves como cuando uno tiene la herramienta y la llevas a los distintos órdenes de la vida, es algo maravilloso. Bueno, Flor.
Bueno, yo por último quería agradecer al Instituto Amancio Alcorta, que fue ahí donde nosotros empezamos con este proyecto, al ex director Carlos Andújar por su formación, a la nueva directora Mara por seguir dándonos el espacio. Nosotros vamos los viernes un grupo y después van los lunes para seguir con este proyecto, y al doctor Roberto Kertész por permitirnos ser parte del Congreso Panamericano de Interdisciplina, y obviamente a la radio por permitirnos contar todo esto que hacemos.
Bueno, gracias, che. Gracias. Yo creo que ahora sí viene el broche con el comentario de que tenés para hoy, ¿no, Diego?
Del comentario de la libro. Sección del libro.
Sí, sí. Yo creo que acá viene perfecto.
Sí, 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 sí. Me parece que sí.
Vamos.
Bueno, nosotros en el programa anterior habíamos abordado desde lo cinematográfico la adicción al tabaquismo.
Sí.
¿Sí?
Ahí claro, está. Ahí está.
Bien. Hicimos un recorrido desde 1965 hasta la actualidad. Y nos dimos cuenta que qué representación social tenía y tiene hoy en día el tabaco, ¿no? También descubrimos el nivel de influencia que el cine tiene sobre nosotros, moldeando nuestros hábitos, comportamientos y también nuestra manera de pensar y pensarlo al mundo, ¿no?
Tal cual.
La caja boba también hace lo suyo, pero bueno, ese es otro tema.
Ni
un ejemplo muy claro y comprensible lo tenemos al alcance de nuestras manos si recordamos nuestra emisión anterior, hace poco, Luces y Sombras, el programa que hicimos.
Sobre las sombras de Grey.
Sombras de Grey.
En donde, claro, justamente trabajamos 50 sombras de Grey. Ahí podemos ver claramente cómo una práctica con tantos años de antigüedad fue de algún modo revitalizada o renovada por el cine, ¿no? Me refiero a las aventuras de Donatien Alphonse François de Sade, conocido como Marqués de Sade.
Para los íntimos.
Para los íntimos en el siglo XIX.
Claro. ¿Sí?
Bueno, no sabemos si en la actualidad algunos se dejan atar o si otros, por el contrario, claro, azotan o son azotados. No
hay
sabemos.
De todo,
ya,
hay de todo.
Hay de cada uno. Pero bueno, lo que hoy traigo no es una película, así sí, que espero no defraudarlos. Pero traigo un libro que nos muestra el making of, es bueno, decir, el detrás de escena del cine, ¿no?
Ok. ¿Se llama el libro?
Se llaman, pará.
Dale, que se nos sacan del aire.
Bueno, pero. Dale. Se llama, de Pablo Coelho, El vencedor está solo.
Bien.
Y nos deja ver cómo la ambición, la envidia, el rencor, la codicia y el desenfreno son combinados con el amor, el deseo de superación y el sacrificio. ¿Sí? La novela se desarrolla en Cannes, donde se reúnen productores, actores, diseñadores, modelos. También las que aspiran a ser divas y las ex famosas, ¿no?
Claro.
Pablo tiene como deseo mostrarnos las posibles consecuencias de la búsqueda obsesiva de la fama, ¿no? Y nos deja abierta una serie de
preguntas. O sea,
de
como preguntas. Un brillo narcisista.
Totalmente.
¿No? Claro.
Sí. Es un detrás de escena muy, muy fuerte.
Fuerte, ¿no? Me parece
fuerte,
que fuerte.
Muy desgarrador.
¿Recomienda su lectura?
Pero totalmente.
O sea, este fin de semana te lees el mamotreto ese que tenés ahí.
Está el libro, sí, ahora lo mostramos.
Ok.
Y bueno, yo dejo unas preguntas abiertas para compartirlas con ustedes. ¿Sí?
Y porque por ahí tenemos algunas respuestas para la semana que viene y las compartimos.
Totalmente,
a ver,
con los invitados y también con la audiencia.
Tal cual.
Y
de Facebookera. ¿Sí? Y...
¿Qué precio hay que pagar por nuestros sueños? Mm. ¿Sí? ¿Qué precio hay que pagar por nuestros sueños? ¿Es lo mismo fama que prestigio?
Ajá.
¿Sí? Como para pensar.
Ajá. También. Ah, por eso me hacías esa pregunta.
Pero, por supuesto.
Ayer hicimos un chat en que ya después era cualquiera, te digo cualquier cosa, ¿verdad?
Bueno, la fama, el dinero y el poder son los únicos valores que debemos tener.
Mira.
Y por último, bueno, espero las respuestas y que disfruten de este libro.
Qué lindo.
Tanto como lo he disfrutado.
Excelente.
Yo,
¿sí? Gracias, Diego.
No, buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias total.
Chávez.
Yo había traído algo recordando la película de los poetas. Ay, ¿cómo se llama?
La Sociedad de los Poetas Muertos.
La Sociedad de los Poetas Muertos.
Qué lindo.
Esa frase que ha quedado, que es Carpe Diem.
Carpe Diem, sí.
Que es aprovecha el momento, y es una poesía de Walt Whitman. Y me parecía el momento exacto para leerla, pero no tenemos tiempo.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Tenemos dos minutos, tres. En tres minutos la léela. Empezá ya. Respira profundo y...
Aprovecha el momento. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar. Porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas. No traiciones tus creencias, porque no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte.
las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
¡Qué hermoso!
Hermoso,
che, divino.
Hermoso, hermoso. Horacio fue el poeta romano que en latín dice: Carpen diem quam minimum credula postero. Aprovecha el día, no confíes en el mañana.
Ah, qué bueno, ¿sí? Chicos, qué lindo, qué lindo. Estoy re contento, me pareció una tarde muy linda. ¿Te gustó, Robert, el programa? ¿Estás más tranquilo? ¿Sí? Un poquito, sí, más.
Ya pasamos, ya pasamos. Ahora se desmaya.
Bueno, listo, ahora nos vamos y se desmaya. Che, gracias. Llegamos al final. Me parece que el cuento lo podemos compartir por Twitter, por Facebook, si lo mandas por el correo. ¿Te parece? Dale. Yo quiero simplemente agradecer, quiero terminar con un aplauso porque me parece que nos lo merecemos todos. Y creo que va a llegar del otro lado de los micrófonos. La verdad que, bueno, ojalá te puedas, vos que estás ahí del otro lado, contagiar de la energía que hay acá en el estudio de la Antena 91, la FM 90.9. Muy lindo, dígalo.
Mónica, genios, con gente buena y valiosa, contenta de estar escuchándolos cada sábado, felicitaciones.
Bueno, y tantas otras que no podemos leer, pero no. Bueno, muchísimas gracias. Ya te adelanté el programa de la semana que viene. Gracias a las invitadas, realmente son un lujo, y la verdad que lo que hacen es maravilloso. Simplemente gracias. Y bueno, creo que es el efecto de esto que está acá, que es estos maravillosos líderes, es Pimpollos. Ah, bueno, está bien, está bien.
Yo quiero decirles a todos, ¿quién dijo que la juventud está perdida?
Claro, absolutamente. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. La semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP, con un tema de esos que a vos te gustan, ¿eh? Así que bueno, te esperamos otra vez. Que tengas linda semana, buena vida, chao.
Durante la mayoría del tiempo diario, te damos lo que necesitas. Energía y música. 90.9. Energía positiva. Música.